Posiblemente debería empezar este mensaje diciendo que el título que hay en el boletín no es el título que debería ser, ¿ya? Y la razón de ello es porque generalmente a veces me pasa como los escritores que escriben libros, ¿ya? Que tienen un título en mente y después de que han escrito el libro dicen, no, es que este título no va con el libro que he escrito, ¿ya? Y entonces ponen generalmente el título al final de lo que es el libro. Pues bien, esto es lo que me ha pasado. En sus boletines tienen él, os confirmará hasta el fin. Y esto es una de las verdades que aparece en el texto que hoy tocaremos, pero quizá mejor iría con el tema del mensaje, el título de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Esa gracia que nos ha sido dada en Cristo. Fíjense que hemos empezado una serie de mensajes, la cual está basada en la carta de Primera de Corintios. Y estamos trabajando en ese tema que es madurando en la sabiduría de la cruz. Y una de las cosas que debemos darnos cuenta de esa sabiduría de la cruz, de ese Evangelio de Cristo, es precisamente de que en ese Evangelio de Cristo y en la persona de Cristo hay algo que nos ha sido dado que es grandioso. Y es precisamente esa gracia de Dios, esa gracia de Dios dada a su iglesia en Cristo Jesús. Y ese va a ser el tema de hoy, así que tengan sus Biblias abiertas en la carta a Corintios, la primera carta, en el capítulo 1 y en los versículos que se han leído, los versículos del 4 al 9. Y con el tema de la gracia de Dios en Cristo Jesús, en estos versículos hay tres cositas, como siempre, que me gustaría destacar. Primero, decir que es la gracia de Dios aquello que nos enriquece como congregación en Cristo Jesús. Segundo, es que es la gracia de Dios aquello que nos confirma con los dones que nos han sido dados en Cristo Jesús. Y tercero, es que es la gracia de Dios aquello que nos llama a comunión y unión con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a hablar de estos tres aspectos. Primero, la gracia de Dios es aquello que nos enriquece como congregación en Cristo Jesús. Y aquí hay dos preguntas que deberíamos hacernos. Primero, ¿qué es lo que esto muestra a la congregación? ¿Qué es lo que nos muestra como iglesia? Y nos muestra primero que la riqueza de la iglesia siempre proviene de Dios y nunca proviene de nosotros. Esa riqueza que tenemos proviene siempre de Dios como fuente y nunca de nosotros. Para cualquier congregación, para cualquier iglesia de Cristo, en cualquier lugar y en cualquier tiempo, lo que es la riqueza que la iglesia tiene es una riqueza que le es dada por gracia por parte de Dios. Y es una riqueza que le es dada por la gracia de Dios en una persona bien concreta, en la persona de Cristo Jesús, en unión y en comunión con Él. Fíjense lo que Pablo empieza diciendo en el versículo 4 de nuestro texto. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es esa gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia en Cristo. Pero antes de analizar un poquito esto, fíjense que debemos recordar un poco lo que vimos la semana pasada en relación a la iglesia de Corintio, en relación a lo que era la situación congregacional que tenía esa iglesia. Porque debemos recordar que Pablo escribe a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y el problema no es que la iglesia estuviese en Corinto, si se acuerdan, sino que demasiado de la sociedad y los valores y sabiduría de Corinto estaban dentro de la iglesia. Se recuerdan, Corinto era una ciudad la cual fue enriquecida con una gran cantidad de cosas. Fue enriquecida por su situación ideal a nivel geográfica, con comercio, con empresas, con dinero, con gente, con inmigración. A esto se añadida que fue enriquecida también por los juegos sísmicos que tenían cada dos años. Una situación también que enriquecía a esa iglesia. Tenían recursos propios de agua. Por lo tanto, la ciudad de Corinto era una ciudad la cual era rica en ese sentido. Y eso llevó a aquella ciudad que se la llamaba la pudiente Corinto, llevó a tener en aquella sociedad, si recuerdan, una actitud de orgullo. Una sociedad en la cual se enorgullecía de lo que eran, se enorgullecía de sus riquezas, y una sociedad en la cual estaba movida por el éxito y por el estatus unos por encima de los otros. Pues bien, ese espíritu es el que se infiltró en la iglesia de Corinto. Se está en cuenta, la iglesia en Corinto era una iglesia también rica, y así Pablo lo reconoce. Fíjense en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. Pero de la misma manera que eran ricos como Corinto, esa iglesia, de esa riqueza, ¿qué es lo que sucedió? De esa riqueza esa iglesia se enorgulleció. Fue una iglesia la cual se enorgulleció de sí misma, se enorgulleció de sus dones, se enorgulleció de esas riquezas que tenían, y eso afectó, si se acuerdan, a dos áreas bien concretas de la iglesia. Una afectó a lo que era la unidad de esa congregación, la unidad de esa iglesia. Y ese enorgullecerse de su riqueza y enorgullecerse de unos por encima de los otros llevó a esas divisiones, en los cuales algunos formaron grupos alrededor de maestros, los cuales creaban división en la iglesia. Hubo división incluso en los cultos, en la cena del Señor, diciendo que unos eran más ricos y otros eran más pobres. Y eso afectó también a otra área de la iglesia, afectó a lo que era la santidad. Hasta el punto que ese conocimiento y sabiduría con la que habían sido enriquecidos les dio un tipo de conocimiento, si se acuerdan, progresista. Es decir, fueron más allá de la verdad. Hasta el punto que tenían una serie de libertades que creían que les eran legítimas, aun y cuando esas libertades fuesen en contra de la verdad misma del Evangelio. Y eso creó un problema grave en la iglesia. Eso creó el problema grave de que esa iglesia de Corinto se estaba edificando, se estaba construyendo sobre la sabiduría del mundo y la sabiduría de aquel tiempo, y no sobre la sabiduría de la cruz de Cristo, no sobre la sabiduría de los valores del Evangelio. Y Pablo tiene que llamarles a que vuelvan a construirse, a que maduren y edifiquen sobre lo que es la palabra de la cruz de Cristo. Y la razón de esto es porque los corintios habían malentendido algo que la iglesia no puede malentender. Habían malentendido básicamente de dónde venía su riqueza como iglesia. Y porque habían malentendido cuál era la fuente y de dónde venía la riqueza con la que habían sido enriquecidos, al malentender de dónde les venía, habían mal usado esa riqueza en medio de ellos. Y fíjense que Pablo tiene entonces en 1 Corintios, los versículos del 4 al 9, ese es el tema que va a establecer central, el tono de toda su carta, llevarles a entender que su riqueza viene precisamente de esa gracia de Dios que ha sido derramada sobre ellos en Cristo Jesús. Los inicios de las cartas, sobre todo en Pablo, son los sitios donde Pablo planta las semillas que luego va a ir desarrollando a lo largo de toda su carta. Y aquí Pablo planta la semilla de que la iglesia entienda de que lo que es, lo que somos, lo que tenemos, nuestra riqueza como congregación, que ya hablaremos de qué riqueza está hablando Pablo, nuestra riqueza como congregación, lo que somos, lo que tenemos, es algo que nos es dado por gracia. Es algo que no proviene primeramente de nosotros y de nuestras habilidades, sino de la clemencia misma de Dios sobre aquellos que somos su pueblo. Y fíjense cómo Pablo así lo ve en los versículos 4 y 5. Fíjense cómo empieza Pablo. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Paren un momento aquí. Piensen en la iglesia de Corinto. Piensen en lo que vimos la semana pasada del lío y el rollo macabeo que tenía la iglesia ahí en Corinto. Y Pablo a esa iglesia tan liada, dividida, con problemas de santidad, se dirige a Dios y dice, gracias doy a mi Dios por vosotros. Y la cuestión es, ¿quién daría gracias por una iglesia como Corinto? ¿Quién daría gracias por una iglesia la cual estaba sufriendo disensiones, discusiones, divisiones, problemas de santidad? ¿Quién daría gracias por una iglesia así? ¿Pues saben quién lo hace? Pablo lo hace. Pablo levanta su voz en acción de gracias y en gratitud. por esa iglesia a Dios. Y lo hace no solamente porque Pablo consideraba a aquella congregación una iglesia legítima de Dios, ya nos lo dijo en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Todo y la situación que tenían, Pablo dice, son una iglesia genuina por la gracia de Dios. No solamente da gracias por ser iglesia, sino que da gracias por ellos por una cosa muy concreta. Fíjense en el versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, debido a, aquí está la causa por la cual Pablo da gracias a Dios por esa iglesia, debido a o por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. El motivo por el cual Pablo da gracias a Dios por esa congregación, tuviesen los líos que tuviesen, es por la gracia que Dios derramó sobre ellos en Cristo. Y eso, hermanos y hermanas, es precioso. Porque Pablo sabe lo que hace. Pablo, hermanos y hermanas, es capaz de mirar más allá de esa neblina espesa de problemas, de esa neblina espesa de divisiones, de ese problema, de esa neblina espesa de discusiones que cubría la iglesia. Es capaz de, como aquel explorador que va a la jungla, sacar el machete y cortar la densa vegetación de problemas que había para dejar que la luz de la gracia de Dios pase e ilumine. Es capaz de ver más allá y ver esa gracia de Dios dada a esa iglesia. Y lo que Pablo quiere llamar a los corintios, lo que Pablo quiere llamar a la iglesia, es que de la misma manera contemplen, vean que todo lo que tienen es por esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Les va a decir a los corintios: lo que tenéis, lo que sois, iglesia, vuestra riqueza, no es por vuestra elocuencia, no es por vuestra inteligencia, no es por vuestras habilidades, no es por lo buenos o guapos que sois, es por la pura soberanía de Dios, el cual ha derramado su gracia sobre vosotros. Y hermanos y hermanas, ¿qué necesidad tenemos muchas veces de ver lo que es esa gracia divina derramada sobre nosotros a pesar de las dificultades? ¿Se acuerdan que dijimos que en todos los lugares se cuecen habas? Pues hermanos y hermanas, ¿qué necesidad tenemos muchas veces de, cuando habas se están cociendo en medio de nosotros y la congregación, mirar lo que es esa gracia de Dios que nos ha sido dada? Esa gracia de Dios que en Cristo Jesús nos ha hecho lo que somos, la iglesia de Cristo. Esa gracia de Dios que, por la pura clemencia y soberanía de Dios, ha sido derramada sobre mí y sobre cada uno de los miembros de la iglesia, sobre la congregación, todos receptores de esa gracia de Dios por igual. Y fíjense que esto va a ser esencial, hermanos. Esto va a ser la estrella polar para que no perdamos, Corintio, nosotros, ninguna iglesia pierda el norte de cómo debe entender su vida de congregación y su vida los unos con los otros. Pero fíjense algo que es precioso aquí. Pablo dice, esa gracia, fíjense el versículo 4, la cual fue dada. Es decir, el verbo aquí nos dice, es pasivo, fue dada. Corintios, no fuisteis vosotros, dice iglesia, no fuisteis vosotros con vuestra inteligencia los cuales hicisteis descender del cielo la gracia de Dios sobre vosotros. Ese verbo pasivo es la idea de que alguien otro que no sois vosotros hizo descender esa gracia sobre vosotros. Y ese fue Dios. Fíjense, es la gracia de Corinto. ¿Eso es lo que dice el texto? No, es la gracia de quién, es la gracia de Dios, la gracia que fluye de un Dios que en sí mismo es clemente, la gracia que pertenece a un Dios que es soberano, y como un Dios soberano, soberanamente es Él quien decide cómo y cuándo derramar esa gracia sobre los suyos. Y si se dan cuenta, en todos los verbos principales de esos versículos, casi todos ellos son pasivos. Piensen en el versículo 4, la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Fíjense en el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. No os enriquecisteis vosotros, fuisteis por otro enriquecidos. Fíjense en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. No lo confirmasteis vosotros, ha sido confirmado. Y fíjense en el versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. No os llamasteis vosotros mismos, alguien os llamó a comunión en Cristo Jesús. Con esos verbos así, ¿qué es lo que quiere decir básicamente Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura? Bien, lo que quiere decirnos es que todo lo que tenemos como iglesia proviene no de nosotros, sino que proviene de Dios. Todo viene de Él y no de nosotros. Y fíjense lo glorioso que proviene de Dios, pero fíjense el matiz, en Cristo Jesús. En Cristo todas estas cosas son dadas. Fíjense, en esos versículos 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 6 versículos, 8 veces hay referencias a Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 4, la gracia os fue dada ¿en quién? Os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos ¿en quién? En Él, en Cristo Jesús. Ha sido el testimonio ¿de quién que ha sido confirmado en la iglesia? El testimonio acerca de Cristo mismo. ¿Quién es el que os confirmará? Él os confirmará. ¿En el día de quién? Fíjense el versículo 7. En el versículo 7, nuestro Señor Jesucristo. En el día de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8, en el día de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 9, hemos sido llamados a comunión ¿con quién? Con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? Eso que Dios ha hecho en nosotros, en su iglesia, lo ha hecho en Cristo Jesús. Cristo es la fuente de la cual proviene toda nuestra riqueza. Cristo es la fuente de la cual proviene todo lo que somos y todo lo que tenemos, hermanos. Sin Cristo no somos nada. Sin Cristo no hay iglesia de Cristo. Sin Cristo no hay riqueza para su esposa. Sin Cristo no hay bendición en los lugares celestiales. En Él, en su Hijo, Dios nos lo ha dado todo. Y gloria a Dios por ello, hermanos y hermanas. Gloria a Dios por ello. Y fíjense, esa gracia de Dios en Cristo que nos ha sido dada, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha producido en nuestras vidas? ¿Qué es lo que ha producido en la iglesia? Fíjense el versículo 5. El 4 ha dicho, da gracias por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y fíjense, ahora les voy a leer cómo aparece esto literalmente. En nuestras Biblias aparece un porqué. Pero en realidad Pablo está diciendo, doy gracias por esa gracia de Dios que os fue dada en Cristo, que en todas las cosas fuisteis, ¿qué? Fuisteis enriquecidos en Él. La gracia que Dios ha dado a su iglesia en Cristo Jesús, ¿qué es lo que hace a su iglesia? Lo que hace es que enriquece a su iglesia con esta gracia. La riqueza que tenemos como congregación siempre proviene de Dios por esa gracia en Cristo Jesús. Y plantéense, ¿por qué Pablo ahora está mencionando esto? ¿Por qué Pablo está sacando este tema al inicio de su carta? ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Corinto había malentendido totalmente esto. La iglesia de Corinto había entendido que su riqueza provenía, ¿saben de qué? Provenía de sus propias habilidades. Provenía de sus propios dones. Provenía de quién eran ellos mismos y no de esa gracia divina. Y porque entendían que toda su riqueza provenía de ellos, de sus habilidades, de su palabra, de su conocimiento, de su elocuencia, se habían enorgullecido sobre todas estas cosas. Y ese malentendimiento había llegado que malusasen esa gracia de Dios que les enriquecía. La malusasen en lugar de construir y edificar para dividir. La malusasen de tal manera que en lugar de unir, apartar hermanos en la congregación. Habían malentendido el origen y lo habían malusado. ¿Y saben qué, hermanos y hermanas? Esto es una receta contra el orgullo congregacional. contra el orgullo congregacional en cualquier iglesia de Cristo. El hecho de entender que nuestra riqueza proviene únicamente de Él. Que lo que nos enriquece es Dios y no nosotros. Y fíjense, hermanos, que cuando esto se pierde de vista, cuando uno pierde de vista lo que es, que todo lo que tenemos proviene de esa gracia de Dios, podemos empezar a andar en lo que es el desfiladero en el cual nuestro pie puede resbalar directamente hacia lo que es el orgullo, pensándonos que es por nosotros y no por Dios. Y mal usar aquella gracia que nos ha sido dada, ya sea mal usándola o siendo negligentes. Pero fíjense que Pablo dice aquí, doy gracias por esto que os ha sido dado. Y hermanos, esta es una de las actitudes que debemos tener, dar gracias a Dios por esa gracia que nos ha sido dada en Cristo. Pero quizá alguien puede preguntarse aquí, bueno, pero entonces, ¿qué debo mirar? ¿Cómo esa gracia se manifiesta visiblemente enriqueciendo a la congregación? Y esa gracia se manifiesta visiblemente con los dones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Fíjense que esto Pablo lo va a explicar de los versículos del 5 al 8. Los versículos del 5 al 8 es una exposición de esa gracia de Dios que nos ha sido dada en Cristo. Si alguien se pregunta qué tipo de riqueza estamos hablando, de qué manera Dios ha enriquecido en su gracia a la iglesia de Cristo, ¿la ha enriquecido con dinero? ¿La ha enriquecido con un local mucho más grande? No me malentiendan, esto también son riquezas que provienen de nuestro Dios. Pero fíjense que aquí Pablo está siendo mucho más específico. Cuando solemos hablar de la gracia de Dios, solemos entender esa gracia de Dios que se relaciona con esa redención, con nuestra salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto qué nos dice la Biblia? Eso no es de vosotros, eso es don de Dios. ¿Para que qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se enorgullezca de esto. ¿Ya? Esa gracia nos humilla sabiendo que todo proviene de Él. Pero fíjense que aquí, si alguien se pregunta, ¿cuál es la manifestación externa, visible, entre la congregación de esa gracia en Cristo que Dios ha derramado y que enriquece a su iglesia? Y fíjense que en los versículos 5 y 7, del 5 al 7, ahí nos lo dice. Fíjense en el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Todas las cosas. Y ahora Pablo especifica de qué cosas está hablando para los corintios. Fíjense, ¿en toda qué? En toda palabra y en toda ciencia. Aquí mejor conocimiento. Fuisteis enriquecidos en Él con esa gracia, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿Qué es esa riqueza de Corintio? ¿Saben? Eran precisamente esos dones que Corinto tenía. Y es curioso que Pablo mencione aquí el don de toda palabra y todo conocimiento. No solamente se refiere palabra a lo que es la predicación, la enseñanza, sino que también ahí podemos tener lo que es la confesión, la acción de gracias, la petición y ese conocimiento, lo que es la sabiduría, el entendimiento. Fíjense que esos dos dones que menciona aquí Pablo eran cruciales en Corinto. ¿Saben por qué? Porque eran los dones que más se enorgullecían los corintios. Tenemos ese conocimiento que nos ha llevado más allá de esa verdad. Tenemos ese don de palabra, que tenemos grandes maestros, que tenemos profecía en medio de la congregación. Eran los dones que más se enorgullecían, básicamente, la iglesia de Corinto. Esos dones que habían enorgullecido y estaban mal usando. Fíjense cómo esa riqueza se especifica, se manifiesta visiblemente en dones. Fíjense que en el versículo 7 lo especifica más, de tal manera que nada os falta en ningún qué, en ningún don, literalmente ningún don espiritual. Fíjense, hermanos y hermanas, que lo que en cierta manera lo que Pablo está diciendo aquí, les está diciendo a los corintios, vuestra mayor fortaleza, esos dones con los que habéis sido enriquecidos, vuestra mayor fortaleza, se puede convertir en vuestra mayor debilidad si perdéis de vista de quién provienen esa riqueza y esos dones que os han sido dados. Esta mayor fortaleza os destruirá si malentendéis que eso es la gracia de Dios dada a vosotros. Por lo tanto, esos dones es esa manifestación externa, esa manifestación visible en una congregación de cómo Dios enriquece a lo que es su iglesia en Cristo Jesús. Aquellos dones que tenemos entre nosotros, aquello que nos han sido dado nuestros hermanos y nuestras hermanas, aquellos dones, sean cuales sean, debemos verlos, hermanos y hermanas, como la gracia de Dios derramada para enriquecernos como congregación. Y fíjense que es en Cristo, ¿y saben? Eso es precioso. Porque esos dones en Cristo, así es la manera como Cristo engalana a su esposa. Así como el esposo engalana a su esposa con anillos de diamantes, con lo que es colgantes de oro. Y aquí los esposos dicen, bueno, para Rubén, pon otros ejemplos, porque poco engalanados estamos en ese sentido. Pero a manera que se engalana de esta manera, como Cristo, como de esta manera, el esposo de la iglesia que es Cristo, engalana, embellece, enriquece a su esposa con esos dones que le han sido dados. Y saben, no considero y no creo en la casualidad, creo en la providencia divina. Y ahora en los miércoles estamos estudiando aquí lo que es la doctrina del Espíritu Santo. Y leyendo sobre los dones, hay un autor que dice que los dones son precisamente los dones dados por el Cristo resucitado a su iglesia. Y se basa en Efesios 4, que el que también descendió es el que ascendió a los cielos más altos para llenarlo todo y constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, es decir, dio dones el Cristo resucitado a su iglesia. Y fíjense que, hermanos, esto es algo precioso. ¿Saben por qué? Porque esa gracia de Dios que nos enriquece como congregación, en esa manifestación visible de dones entre nosotros, en nuestros hermanos y hermanas, es que es esa gracia del Cristo resucitado derramada sobre nosotros. Ese Cristo que resucitó y cuando resucitó y ascendió, ¿qué es lo que hizo? Venció sobre todos sus enemigos. Por lo tanto, esa gracia que enriquece en esos dones es esa gracia triunfante del Cristo resucitado sobre su esposa. Y eso nos enseña que de la misma manera que Cristo resucitó y los enemigos fueron puestos sobre bajo sus pies, esa gracia en dones del Cristo resucitado para nosotros, ¿qué debe ser? Debe ser una gracia que no se use para alimentar los enemigos de la iglesia de Cristo, la cual la dividen, sino para potenciar lo que es ese triunfo de Cristo en nosotros. Para potenciar lo que Cristo, para vislumbrar lo que Cristo ha hecho con su iglesia. Y esos dones nunca vienen, ¿saben?, separados de nuestros hermanos y hermanas. Que yo sepa, todavía no he visto entrar aquí ningún don de la predicación solo, ¿ya? Ningún don de acogerse por aquí, ¿no? Vienen unidos a aquellos que son nuestros hermanos y hermanas. Si contemplar. Contemplar lo que es precisamente esos dones que nos han sido dados por la gracia de Dios en aquellos que son mis hermanos y en aquellos que son mis hermanas, como esa gracia del Cristo triunfante es para que entendamos el construir o edificar una congregación en base a ese triunfo de Cristo. Porque saben que esa gracia de Dios que nos enriquece es una gracia de Dios que también lo que hace es que nos confirma mediante los diferentes dones que han sido dados. Nos confirma. Y fíjense que aquí hay una doble confirmación. Fíjense, lo primero es la confirmación del Evangelio entre nosotros para ser una iglesia plena a la luz de la venida de Cristo. Primero lo que es confirmado el Evangelio entre nosotros para ser una iglesia plena a la luz del día que Cristo vuelva a recogernos. Y fíjense que esta idea empieza ya en el versículo 6. Fíjense que en los versículos 6 y 8 dos veces se menciona la palabra confirmación. Fíjense en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Ahora miren el versículo 8. El cual también, ¿os qué? Os confirmará hasta el fin. Por lo tanto, fíjense que esa gracia de Dios que nos enriquece presenta el aspecto de confirmar ciertas cosas en lo que es la congregación. ¿Y la idea de confirmar aquí qué es? La idea de confirmar es dar, en cierta manera, una prueba concluyente de algo. Es, en cierta manera, dar validez de alguna cosa. Cuando se registran aquellos que utilizan internet, ya no muchos, casi todos hacen por internet, y se registran por internet y ponen su email, después le piden que confirme esa dirección de email. ¿Y esa confirmación qué es? Es dar una prueba concluyente, una prueba que dé validez y que confirme realmente esa dirección de email, que no es falsa, que es verdadera. Y generalmente lo que uno tiene que hacer es volver a escribir esa misma dirección de email. Pues fíjense que esta es la idea aquí, en el versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. Es decir, Pablo está diciendo, hay una prueba concluyente, una prueba que da veracidad a ese testimonio de Cristo en vosotros. Y fíjense que debemos sacar un poco el bisturí exegético aquí. ¿Ya? Lloyd-Jones solía hacer mucho esto, solía sacar el bisturí, como buen doctor que era exegético, para analizar el texto. Y fíjense lo que el versículo 6 está diciendo. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo. ¿Qué es esto del testimonio acerca de Cristo? Básicamente es lo que Pablo está explicando, es esa palabra de la cruz, es esa sabiduría de la cruz, es ese evangelio de Cristo Jesús. Dice, ese evangelio, ese testimonio ha sido confirmado entre vosotros. Está diciendo, hay una prueba concluyente, iglesia. Una prueba que da veracidad a ese testimonio, a ese evangelio en vosotros. Pero fíjense lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo aquí, el testimonio de Cristo está siendo confirmado entre vosotros. ¿Dice eso? No dice eso. Tampoco dice, el testimonio de Cristo será confirmado en vosotros. ¿Qué es lo que dice Pablo? El testimonio de Cristo ha sido confirmado. Es decir, fue confirmado. Es un verbo PP, no del PP. ¿Ya? Es distinto. Es un verbo PP, pasado y pasivo. ¿Qué significa esto? Pasado, Pablo está diciendo, ese evangelio confirmado, establecido, Pablo tiene una visión perfecta, dice, eso perfectamente ya se ha dado, de manera completa, esa confirmación, ese fundamento del evangelio fue establecido en vosotros. Ya está, dice Pablo. Y fue establecido, es decir, por otro, Dios lo hizo, no vosotros. Pero ahora fíjense, fue confirmado, establecido en el pasado en vosotros. Eso es importante tener presente qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Fíjense que la idea de en vosotros, uno podría entenderlo como que ese evangelio hay una prueba que lo confirmó en nosotros, interiormente y subjetivamente en cada uno de los miembros de la iglesia. Y no malentendamos esto, en nuestra salvación hay una parte subjetiva de nuestra salvación. Aquello que Dios ha hecho en nosotros y nosotros experimentamos y nosotros sentimos, ¿ya? Aunque a Jonathan Edwards no le gustaba mucho esto, pero lo pone en su sitio, pone las emociones en su sitio, ¿ya? Pero fíjense que aquí podríamos malentender eso de la confirmación en vosotros como espiritualizar lo que Pablo está diciendo, como caer en un conocimiento, una especie de confirmación mística y subjetiva del evangelio en cada uno de los miembros de la iglesia. Como si cada uno ha tenido su experiencia subjetiva de ese evangelio. Pablo no está diciendo esto. La mejor traducción aquí es que el evangelio fue confirmado no tanto en vosotros, sino entre vosotros. ¿Y saben por qué es importante este entre vosotros? Porque nos da la visión de congregación. porque nos da la visión de cuerpo, porque nos da la visión de unidad, una visión que precisamente la iglesia de Corinto estaba perdiendo. Estaba perdiendo la visión corporativa de cuerpo, estaba perdiendo la visión de unidad, estaba perdiendo la visión de que en Cristo somos un solo cuerpo. Dice, este evangelio ha sido confirmado entre vosotros. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo este evangelio fue confirmado entre la congregación? Si alguien les pregunta de qué manera el evangelio ha sido confirmado entre nosotros, uno podría decir, bueno, mediante lo que son conversiones. Y cierto es, eso son confirmaciones de lo que es el evangelio. Pero fíjense que aquí Pablo está dando básicamente algo mucho más concreto. Fíjense en el versículo 6. ¿Ya? Eso es importante. Fíjense que empieza diciendo, así como. ¿Se dan cuenta? Ahora déjenme que les lea el versículo 5 y 6 de manera conjunta y verán lo que Pablo está diciendo. Está diciendo, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, como el testimonio de Cristo fue confirmado entre vosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Saben lo que dice? Que esa gracia que enriquece a la iglesia con esos dones, Pablo está diciendo, esos dones son la prueba concluyente, la prueba fehaciente, la prueba que da veracidad de que el fundamento del evangelio fue puesto en medio de vosotros. Esa riqueza en dones, Pablo está diciendo, es la prueba que confirma que el evangelio echó raíces en aquella ciudad de Corinto, que el evangelio fue puesto en medio de aquella congregación. La congregación edificada sobre lo que es el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo, ese fundamento y eso es confirmado por Cristo enriqueciendo a su esposa con esos dones. ¿Para qué propósito? Fíjense, es glorioso. ¿Para qué propósito? Fíjense el versículo 7. De tal manera, ese es el propósito. ¿Con el propósito de qué? De que nada os falte en ningún don espiritual. Fíjense lo que Pablo está haciendo aquí, es grandioso. ¿Por qué? Porque dice, el fundamento del evangelio fue establecido, confirmado, ¿cómo? Con esos dones de gracia, esos dones confirman el fundamento del evangelio entre vosotros. Y de ese fundamento, ¿qué es lo que surge? ¿Cuál es el resultado? Que no tengáis falta en ningún don espiritual. ¿Se dan cuenta? ¿Todo fluye de dónde? ¿Todo fluye de quién? Todo fluye del evangelio de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. El evangelio de Cristo Jesús no es solamente el ABC para la iglesia. El evangelio de Cristo Jesús es poder que nos salva y es el poder de lo cual todo fluye para hacernos vivir con esa gracia que nos enriquece. Y vivimos con esa gracia, en ese fundamento en el cual ha sido puesto, ¿saben de qué manera? Utilizando esa riqueza, fíjense en el versículo 7, utilizando esa riqueza, ¿esperando qué? Esperando que volvamos a casa para poner el pollo en el horno. ¿Dice eso? Es que no. Dice, esperando algo mucho mayor, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Porque esa riqueza que nos ha sido dada en dones, que confirma ese evangelio, de lo cual fluye todo, nos enseña, hermanos y hermanas, a utilizar esos dones a la luz del día que Cristo venga. No con los pies puestos uno encima del otro, sino de puntillas anhelando el día que Cristo volverá. Porque esto lo habían malentendido los corintios. Se habían olvidado de ese día. Y habían utilizado y construido esa gracia con dones que les enriquece, no mirando en ese día, malentendiendo que se construye y se edifica la iglesia, no para este mundo, sino para el mundo venidero, no para estos cielos y esa tierra, sino para los nuevos cielos y la nueva tierra, no para uno mismo, sino para la gloria de Cristo Jesús. Y Pablo tiene que poner ese día justo delante. ¿Qué pensarían, hermanos? ¿Qué pensarían de alguien que se le regala una batidora en verano para hacerse batidos frescos en verano, ¿ya? Y participar de la operación bikini. Una batidora nueva. Y le dan la batidora nueva y lo primero que hace después de encenderla es poner la mano dentro. ¿Qué pensarían de esa persona? Está necio. Ahora, ¿qué pensarían de una iglesia que ha sido enriquecida con dones de gracia para el día que Cristo vuelva y lo primero que hace al utilizar esos dones en lugar de edificar es destruirse y dividirse? ¿Qué pensaría? ¿Necedad? ¿Sí o no? Pues fíjense, hermanos y hermanas, que aquí Pablo está diciendo esos dones utilizados a la luz del día, que Cristo venga. Y fíjense lo glorioso en el versículo 7, para que no os falte ningún qué, ningún don. Pablo aquí no está diciendo que tengáis todos los dones. Creo que es más cualitativo en ese sentido. Pero es algo glorioso esto, porque nos dice la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios en Cristo es suficiente para que nada os falte, para prepararos y edificaros para ese día. La gracia de Dios derramada en Cristo que enriquece en donos es suficiente para prepararos aquí para el día que Cristo vuelva a recogeros. Y Pablo dice, ¿sabéis? El objetivo final de lo que sois ahora, en lo que estáis edificando, no se encuentra aquí, sino que se encuentra en el día mismo que Cristo vendrá. Y eso nos enseña a construir lo que es básicamente y edificar esa congregación con esa riqueza, no con división, no con desunión, no con pleitos, sino de qué manera, edificando y construyendo una iglesia para el día, en unidad y en santidad, para el día que el esposo vendrá a recoger a su esposa y en un abrir y cerrar de ojos seremos hechos y transformados en gloria, sin arruga y puros para aquel que es el esposo. Y eso nos enseña que, ¿saben qué? Los dones que la iglesia necesita para edificarse no son los dones del mundo, son los dones de la gracia de Dios en Cristo. Si utilizamos lo que el mundo nos da, destruiremos la iglesia. Si utilizamos primero lo que Dios nos da en Cristo Jesús, edificaremos su iglesia. Y la pregunta es, ¿qué certeza tenemos de esto? ¿Cómo una iglesia así como Corintios realmente puede decir no? Es que va al final a ser irreprensible y sin mancha en el día del Señor. Piensen en Corintios. ¿Cómo puede ser irreprensible y sin mancha hasta el final de aquel día? ¿Saben por qué? Porque al fin y al cabo no somos nosotros los que edificamos la iglesia, es Cristo. Él es quien la edifica. Y fíjense que aquí está la segunda confirmación. La confirmación por Cristo para ser irreprensibles en la venida de Cristo. Fíjense en el versículo 7 y 8. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, construyendo para ese día, edificando para ese día. Pero ahora fíjense el versículo 8, el cual, ¿quién es este? Ese es Cristo. El cual también os confirmará hasta el fin, ¿para qué? Para que seáis irreprensibles. Paren un momento aquí, es que yo me sorprendo de lo que Pablo está diciendo. Era para decirle, Pablo, ¿pero tú has visto a la iglesia en Corinto? ¿Tú has visto quién pides que sean irreprensibles al final de los tiempos? Pero Pablo, ¿tú te das cuenta de las cartas que les has mandado a esa congregación? ¿Cómo puedes pedir que una iglesia así sea irreprensible? ¿Qué certeza tienes? Y una certeza gloriosa de que Cristo será el que os confirmará. Dará prueba fehaciente para que seáis irreprensibles y sin mancha para el día que Cristo venga. Si uno se pregunta, ¿qué esperanza tenemos como congregación? Y ahora siendo enfático en piedra de ayuda, ¿qué esperanza podemos tener como congregación, que como todas tenemos nuestras cosas? De que construyendo con esa riqueza de los dones, edificando para ese día, ¿qué esperanza y certeza tenemos de que al final, cuando Cristo venga, seremos irreprensibles delante de Él? Seremos sin mancha delante de nuestro Dios. Aún y nuestras imperfecciones aquí y nuestras caídas aquí. ¿Qué esperanza tenemos de que ese día seremos irreprensibles? ¿Saben qué esperanza tenemos? De que Cristo nos confirmará para ser irreprensibles en su día. Y gracias a Dios por ello. Y fíjense, hermanos, el Evangelio ha sido confirmado, pasado. Cristo os confirmará, futuro. Y en este intervalo de tiempo, entre lo que estuvo puesto y lo que será confirmado, en este ya, pero todavía no, con los dones que nos han sido dados y enriquecidos, edifiquemos la iglesia. ¿Para qué? Para una iglesia irreprensible y sin mancha, para el día que Cristo venga. Sabiendo que no es pérdida de tiempo edificar así, porque lo que Dios ha establecido como fundamento permanecerá hasta el fin. Y lo que Dios ha confirmado, Él hará irreprensible hasta el fin de los tiempos. La cuestión es, lo último ya, y con esto acabo, 3 minutitos. Uno dice, bueno, ¿pero podemos todavía estar más seguros de esto? ¿De que nuestro tiempo no lo perdemos si edificamos así? Y aquí es lo tercero, que la gracia de Dios no solamente nos enriquece, la gracia de Dios no solamente nos confirma, sino que la gracia de Dios nos llama a comunión en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y qué tipo de comunión? Fíjense, una comunión congregacional basada en la fidelidad y el llamado de Dios. Fíjense cómo acaba el versículo 9. Fiel es Dios. ¡Qué glorioso! Fiel es Dios. ¿El cual qué? Por el cual fuisteis qué? Llamados. O Pablo hace a la iglesia mirar a la fidelidad y al llamado de Dios. Dice, iglesia, lo que tenéis y lo que sois es gracias a que Dios permanece fiel. Si Dios no fuese fiel, dejaría de ser Dios, nosotros dejaríamos de ser lo que somos y el universo colapsaría de manera entera. Pero porque Dios es fiel con los suyos, porque Dios es fiel con su pacto en Cristo Jesús, con los que Él ha redimido y ha enriquecido en su gracia en Él. Porque Él es fiel, fíjense, por Él hemos sido, ¿qué? Llamados. ¿Y hemos sido llamados a qué? Es algo precioso. Hemos sido llamados, fíjense el versículo 9, a comunión, a unión con su Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor. Dice, habéis sido llamados, iglesia, y aquí es la visión corporativa, habéis sido llamados no solamente individualmente, sino todos, iglesia, a estar en unión y en comunión con Cristo Jesús. ¿Se acuerdan que al principio les he dicho que todo es en Cristo? ¿Se acuerdan? Eso es esencial porque en Él hemos sido unidos. Y dice, Pablo está diciendo, habéis sido como congregación llamados a comunión en Cristo y vuestra comunión como congregación, vuestro comportamiento, unidad como congregación, ¿saben de lo que es el reflejo? Es el reflejo de vuestra comunión y unión en Cristo Jesús. Por eso Pablo en el versículo 10 les podrá decir, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de aquel en quien estamos unidos y en comunión, no solamente individual, sino como cuerpo. Os ruego por el nombre de ese Señor al cual hemos sido llamados a comunión. ¿Que qué? Que habléis todos una misma cosa. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Pablo establece el fundamento aquí de lo que será esencial para Corintios a lo largo de su carta. Pero Pablo en esa frase es, doy gracias a mi Dios. Y eso, hermanos, es lo que debemos exclamar como congregación. Damos gracias a nuestro Dios. Porque por Él, solamente por Él, hemos sido enriquecidos con su gracia en los dones que nos han sido dados. En nuestros hermanos y en nuestras hermanas, damos gracias a Dios por ello. Porque eso es lo que confirma ese evangelio, el cual ya ha estado puesto y en él edificamos, con oro, con plata o con madera y hojarasca. Pero en ese fundamento edificamos. Y gracias damos por ese llamado que nos ha unido ahora y por siempre en Cristo Jesús.